Bueno, antes de leer Juan 15, que es el tema o el versículo que hemos puesto como base, perdón, quiero que vayas a Hebreos capítulo 3, antes de Juan 15. Yo creo que Juan 15 lo podemos decir de memoria, ya muchos lo hemos leído, la mayoría lo conocemos, lo hemos escuchado o quizá lo hemos leído. Pero quisiera comenzar ahora con Hebreos 3, del versículo 7 al versículo 10. Este pasaje de la Biblia es uno de los pasajes más importantes que nosotros los cristianos deberíamos conocer y comprender, ya que nos habla de uno de los mayores beneficios que como cristianos nosotros podemos tener, que es el reposo de Dios. No hay nada más satisfactorio o que traiga más bendición a la vida de cada uno de nosotros que tener el reposo de Dios en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra y caminó en su ministerio, hubo diferentes ocasiones que Él dijo, venid a mí. De hecho, yo di un tema referente a eso también. Y cada vez que Jesús dijo, venid a mí, es porque Él quería cumplir un propósito en esa invitación que nos estaba haciendo. Y la primera ocasión que Él dijo, venid a mí, está en Mateo 11, 28. Todos hemos oído esa palabra que dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús quiere traer un reposo para cada uno de nosotros. Quiere traer una paz que podamos nosotros experimentar en cualquier tipo de situación que nosotros podamos estar pasando. No hay nada más que nos ayude que tener esa paz de Dios, aún en lo espiritual y aún en lo físico. Realmente la Biblia nos habla de que la paz es una paz que nos alarga aún los años. Creo que fue en La Baja, no aquí, porque comparto ya en muchas partes en la semana que a veces se me olvida dónde es donde predico las cosas, pero en La Baja creo que les dije que yo hice una enseñanza que en la Biblia está de cómo tú puedes vivir más años. Y les hablé de 7 versículos que están en la Biblia. Yo no sé si tú quieras vivir mucho tiempo. Por eso yo les he dicho a veces bromeando que yo voy a enterrar a muchos de ustedes. Yo les voy a predicar en sus funerales. Y no uso cremas, ni Herbalife, ni nada de eso. Simplemente conozco los versículos de la Biblia. Y lo que la Biblia dice, pues es que si tú honras a tu padre y a tu madre, dice que te irá bien y serás de larga. Ese es el primer versículo que la Biblia dice. Y si tú quieres ver más versículos, ahí en Proverbios están 7 versículos que te alargan la vida y que te hacen que tú vivas muchos años más. Y cada uno de ellos te ayuda para que tú puedas vivirlos verdaderamente. Entonces, uno de ellos es referente a esto. Que cuando tú tienes la misericordia y la verdad y las atas a tu cuello, dice que la paz y la vida te aumentarán. Entonces, cuando uno tiene paz en su vida, uno vive más. Y uno vive más en una calidad de vida correcta. No solamente sobrevive, sino que uno disfruta las cosas. Uno experimenta las grandes bendiciones de Dios. Y en Hebreos capítulo 3, el apóstol enseña un ejemplo del pueblo de Israel. Yo quiero que lo leas conmigo del 7 al 10, porque es el tema que estamos tratando en estos domingos. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, dice, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Y yo quiero que te voy a llamar la atención en dos frases de este pasaje. La primera está en este punto, dice, y vieron mis obras 40 años. Yo sé que tú has leído la Biblia, y yo sé que algo de lo sorprendente que la Biblia menciona es todas las cosas que el pueblo de Israel vivió delante de Dios. Todas las cosas que sucedieron cuando el pueblo de Israel estuvo delante de Dios. Vemos maravillas que sucedieron desde que se abrió el mar para que ellos cruzaran. Si tú lees el libro de Éxodo, de Números, de Deuteronomio, Dice la Biblia que ellos pudieron ver cómo caía pan del cielo, literalmente. A ellos sí les llovía pan del cielo. Dice que todos los días recogían el alimento que necesitaban. Ellos podían ver que su vestido, dice la Biblia, nunca se envejeció. Una vez alguien me dijo que la ropa que Dios hace es mejor que la Levi's, hermanos. Porque dice que 40 años, esa ropa nunca se envejeció. Siempre estuvo vigente para ellos. Dios les guió con una nube y con una columna de fuego. Eso es maravilloso. Cuando ellos vieron que no tenían agua, cuando Moisés golpea la roca y sale agua de la roca, cuando ven que el agua amarga se convierte en agua dulce, los ojos de ellos vieron las obras, dice aquí, 40 años. Y yo creo que nosotros podríamos decir que era imposible dudar de Dios aún viendo tantas cosas, viendo tantas maravillas, cuando ellos pudieron solamente estar así observando. Yo creo que lo más impresionante en lo personal para mí es cuando el pueblo de Israel escuchó los 10 mandamientos en el monte Sinaí. La Biblia dice que ellos tenían terror cuando escuchaban a Dios hablar y aún le dijeron a Moisés, tú ve y escucha a Dios porque si nosotros lo oímos vamos a morir. Y la voz de Dios dice que se oía como un trueno, como un relámpago y Dios les hablaba literalmente, les decía no matarás, no robarás y empezó a decirles claramente todos los mandamientos que el pueblo de Israel tenía que seguir. Y eso era algo impactante e impresionante. Pero algo de lo que dice aquí el apóstol es que aún así dice en Hebreos 3, cuando dice, y vieron mis obras 40 años, y en el versículo 10 es el otro punto que quiero hacer referencia, dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esa es la clave para lo que vamos a estar enseñando en estos domingos. Dice que el pueblo de Israel, 40 años estuvieron ellos viendo todas las obras que Dios hizo para ellos y a través de ellos. Milagros sobrenaturales, cosas que la naturaleza o la ciencia no pueden explicar. ¿Cómo puede caer del cielo pan? ¿Cómo puede de una roca salir agua? O sea, hay cosas que, por más que, no sé, los que tengan History Channel y oigan y vean los reportajes que ahí sacan, puras fumadas a veces que dicen, de que cómo sucedió todo eso y cómo cayó pan del cielo, que a lo mejor era una brisa. Una vez escuché yo un reportaje de eso, que era una brisa y que se confundieron los judíos, que están a lo mejor confundidos con lo que sucedió. Pero lo que dice la Biblia es que les caía pan del cielo, maná que Dios les estaba dando. Que agua salía de la roca, que una nube los cubría, dice de día, y una columna de fuego de noche. Que siempre ellos tuvieron la protección de Dios. Pero aún así, dice ahí el apóstol que Dios estuvo disgustado con ellos porque anduvieron vagando en su corazón y dice, y no han conocido mis caminos. Y necesitaríamos explicar mucho sobre eso, porque cuando Moisés se arrodilló delante de Dios, le dijo, Señor, te ruego que me muestres tus caminos. Por eso dice el Salmo 3, el verso 10, que a los hijos de Israel les enseñó sus obras. Dice, pero a Moisés les notificó sus caminos. Dios trató más directamente con Moisés. Él fue un hombre que fue fiel en toda la casa de Dios. Y él pudo caminar de la manera que Dios estableció para su vida. Y lo que hemos tratado de establecer en este estudio que vamos a empezar a ver estos domingos es la importancia de no andar vagando en el corazón nosotros, de no andar dando vueltas en la vida cristiana, sino permanecer en el camino del Señor, de no salirnos de la voluntad de Dios y caminar en lo que Él ha establecido para nosotros. Es muy fácil que uno se empiece a desviar o que uno empiece a separarse de los caminos del Señor por diferentes causas. Vienen diferentes causas a querernos sacar del camino, desde lo que es el pecado, que es lo primero que nos va a atacar para salirnos del camino del Señor. El mundo tiene otro ataque para los cristianos que se llama afán. El afán es algo que a los cristianos nos desvía de los caminos del Señor. Podemos estar en todo, pero menos en los caminos de Dios. Y luego viene la carne, que es el placer, que luego también nos empieza a sacar de lo que es el camino de Dios. Pero como iglesia debemos aferrarnos y mantenernos y no salirnos de ese camino, porque dice ahí que eso es lo que va a traer el reposo. Porque dice el verso que sigue, por lo cual juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice. Y esa es una palabra muy fuerte, porque puedes tener ausencia de todo en tu vida, a lo mejor no eres rico, a lo mejor no tienes todo lo que quisieras. Pero créeme que no hay nada que tenga más valor que tener paz en tu vida. Por eso dice Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. Tú puedes tener quizá todo en la vida, pero si tienes ausencia de paz, te vas a morir. Por eso hay un versículo en el libro de Isaías que casi nadie le gusta predicar, porque dice, no hay paz para los malos. No hay paz para la gente que no tiene reposo en su corazón con Dios. Y aún quiere llenar ese vacío con otras cosas, pero no lo va a poder llenar. Y no hay nada más satisfactorio que tener paz y que tener esa experiencia del reposo de Dios. Y una de las maneras es permanecer en Cristo, permanecer en el Señor. Por eso en Juan 15, que es el versículo que hemos tomado como base, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así vosotros, dice, separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él, dijo, este lleva mucho fruto. Si permanecen en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que queréis, dijo, y os será hecho. Para estos tiempos modernos y actuales, este versículo o esta clase es algo inapropiado aún de predicar. A veces es tan difícil para nosotros comprender que sí es posible estar en los caminos del Señor, aún en los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos en los cuales todo está ausente de Dios o todo se quiere separar de Dios. Hay muchas cosas que han venido a querernos sacar de ese camino y que perdamos nuestra esencia como iglesia o como cristianos. Por eso la semana pasada yo usé el versículo de Juan 5:13 cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, dice ahí Jesús que solamente sirve para dos cosas. Dice, para ser pisada por los hombres, y eso habla del mundo, y dice para ser hollada, y eso habla del diablo. Cuando la iglesia ya no tiene la esencia de una iglesia, entonces nosotros empezamos a sufrir, porque se pierde lo que realmente Dios quiere traer a su iglesia. Si nosotros cambiamos este principio, entonces la iglesia ya no va a cubrir o cumplir el propósito que Dios quiere. Esto solamente va a ser una reunión social. Esto solamente va a ser una religión más para nosotros, donde no vamos a tener la impartición de Dios que Él quiere traer a cada uno de nosotros. ¿A qué yo vengo a buscar a la iglesia? ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Hay una frase que yo he usado mucho cuando hablo sobre esto. Y pongo ejemplos muy prácticos. Si tú vas a una tortillería y llegas y dices, quiero un kilo de tortillas, y te dicen, no hay. Y cada vez que vas te dicen, no hay, pues tú dices, pues esta tortillería no es tortillería, nomás tiene el nombre. Y si tú vas a una iglesia y no encuentras la impartición de Dios, pues eso no es una iglesia, es un grupo de gente que se reúne solamente y que solamente está tratando de cubrir un requisito. Porque las señales de una iglesia deben de estar muy claras, que es Dios a través de ella cumpliendo su propósito. Por eso la semana pasada dije que hay tres propósitos que se deben cumplir en una iglesia: que sea la habitación de Dios, que sea la revelación de Dios y que sea la propagación de Dios. Necesitamos que como iglesia Dios esté en este lugar. Y para eso tenemos que buscar que se establezcan las bases para que eso suceda. Y uno de los principios es este. Cuando Jesús dijo, permaneced en mí. Y como la semana pasada yo decía, son cosas que cuando uno las quiere interpretar humanamente, pues no hay cuadratura para eso. Porque a veces uno cree que eso es imposible que pueda suceder. ¿Cómo podemos mantenernos en todo momento? ¿Cómo realmente nosotros no perder la esencia donde hay tanta presión, donde hay tanto engaño, donde hay tanta emoción, tanto humanismo, tanto materialismo, tanta psicología, que aún la iglesia misma ha sido bombardeada con esto, hermanos. Que aún los mismos cristianos podemos estar a veces fuera de los caminos del Señor. Aún con el error como este pueblo que dice que vieron 40 años las obras de Dios. Yo no sé qué tanto tú has visto en tu cristianismo. ¿Qué tantas cosas no has experimentado en tu vida cristiana? Yo no sé si has visto liberaciones, has visto sanidades, si has visto cómo Dios ha provisto a personas desde milagros pequeños hasta milagros grandes. A mí me han preguntado, ¿qué es lo que más te ha impactado de tu cristianismo? Pues yo la verdad cuando me dicen eso es, les digo, pues cuando me veo al espejo, porque yo recuerdo quién era yo. Y créeme que no puedo hablar de otros, pero yo puedo hablar de mí. De que realmente Dios existe y que Dios puede cambiar y que Dios puede traer una liberación completa en tu vida. Pero eso no es suficiente, porque yo puedo vivir todo eso, pero si el punto es si realmente estoy permaneciendo en Cristo, si estoy en sus caminos en este momento de mi vida, o si solamente vivo de unas experiencias que yo pude haber pasado, como le pasó al pueblo de Israel. 40 años estuvieron en eso, viendo cosas que Dios hizo, pero no estaban dentro de los caminos del Señor. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle, porque vamos a ver diferentes versículos de la Biblia que nos hablan sobre cómo nosotros podemos permanecer en los caminos del Señor. Y cada uno de estos versículos, como dije la semana pasada, nos lleva a nosotros a una aplicación práctica, que aquí es donde me quiero enfocar en este tema que vamos a dar, que va a darnos un fruto de lo que es verdaderamente permanecer en el Señor. Porque quizá tú te puedas preguntar ahorita si tú estás permaneciendo en Cristo o estás en el camino del Señor. Y a lo mejor tú tengas una idea de, a lo mejor personal, de decir, bueno, pues voy a la iglesia, a lo mejor no soy tan mala persona, a lo mejor pues he participado en algo de actividades cristianas, ayudo a los pobres, a los desvalidos. Y puedes a lo mejor pensar muchas cosas. Yo dije la semana pasada que iba a tratar de clarificar este punto a través de este estudio y poderte llevar a una situación en la cual, como iglesia y como cristiano, tengas una claridad de lo que es permanecer en Cristo. ¿Qué significa estar en el camino del Señor? ¿Qué realmente dice la Biblia acerca de eso? Cuando la Biblia dice permanecer, nos habla de mantenernos en un lugar. Y él dice en Jesucristo, porque si nosotros nos mantenemos en Jesucristo, dice, vamos a poder dar mucho fruto. Pero también dice que si estamos separados de él, nada podemos hacer. Y quizá esa sea una frase relativa para muchos, porque hay personas que dicen, pues es que sí se pueden hacer cosas sin estar con Dios. Bueno, cuando Dios te dice que nada vas a poder hacer, es de lo que él tiene preparado para ti, de lo que es el propósito de Dios en tu vida. Cada uno de estos versículos representan una forma en la cual la Biblia establece de cómo tú y yo vamos a permanecer en el Señor. Y cada uno de ellos nos va a llevar a que podamos tener una aplicación en la vida cristiana y sobre todo, que es el punto final aquí, cuál va a ser realmente el fruto o lo que se va a ver en nosotros de estar en Jesucristo. Y ya di el cuadro completo la semana pasada, dije que el primer versículo está en Primera de Tesalonicenses 5:16, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Un versículo difícil, a lo mejor todavía de creer o de poder decir, ese lo voy a vivir yo, porque dice, estad siempre gozosos. Y aquí cada uno le puede dar la interpretación que quiera si quisiéramos. Pero vamos a tratar de ir al punto al cual realmente Pablo se quería referir a esta frase. Estad siempre gozoso. Y eso no es algo sencillo. Eso humanamente, hasta un psicólogo te va a decir que es imposible de vivir. Porque nosotros los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos sentidos en el alma. En el alma nosotros tenemos imaginación, memoria, razón, conciencia y afectos. Y esos sentidos del alma muchas veces no los controlamos si no tenemos la provisión completa de Cristo. A veces nos pueden llegar pensamientos y nos traen nostalgia, nos traen recuerdos y vienen momentos de dolor, de tristeza. en nuestra imaginación, a nuestra memoria. Y quizá uno crea que en ese momento uno ya se sale de este versículo, de ya no estar siempre gozoso. Porque nosotros lo tomamos de una forma literal y humana y pensamos que el gozo está hablando de algo de la emoción, de algo que realmente debemos de nosotros expresar, cuando realmente vamos a mirar que va más allá de una emoción humana, lo que Pablo quiere establecer en referencia a permanecer en Cristo. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a aquellos hombres que le querían seguir, les decía: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él iba más allá de algo humano. Él estaba planteando algo que realmente supera lo que nosotros podemos comprender en nuestro pensamiento natural. Va más allá. Es por eso que cuando nos hacemos cristianos, uno de los consejos apostólicos que la Biblia nos da, dice en Efesios 4, dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Algo que debemos nosotros empezar a tratar de que Dios haga en nosotros es que nos renueve nuestra manera de pensar o de ver las cosas, porque eso nos va a ayudar a tener una claridad. Entonces, vamos a ir viendo uno a uno en estos domingos. Hoy nos toca ir a Primera de Tesalonicenses 5:16. Quisiera que fueras ahí conmigo, porque vamos a empezar con este primer versículo a estudiarlo. ¿Qué significa permanecer en Jesucristo? Significa estar siempre gozosos. Y yo creo que ahí es donde quizá muchos de nosotros pudiéramos decir, pues ni siquiera he empezado. Me dijo una persona una vez: pastor, pues si vamos a empezar con esas, pues mejor ni nos predique, porque la más difícil es la primera, me dijo. Estad siempre gozosos. Pero yo aprendí este camino y a mí me lo han enseñado de muchas maneras el cristianismo. Una vez me dijo, mi primer pastor me dijo que el cristianismo tenía dos maneras de verse. Me dijo: es como ir a la luna o es como tomarte un vaso de agua. Y yo la verdad no le entendí nada en ese momento, y él se dio cuenta que me quedé ido. Me dijo, sí, me dijo, es tan difícil como ir a la luna o tan fácil como tomarte un vaso de agua. Es tan fácil como tú lo hagas y tan difícil como tú lo hagas. Yo recuerdo cuando yo aprendí a hacer tortillas de harina. Yo me acuerdo cuando yo veía que las hacían, todo el proceso, yo decía, ¿cuándo yo iré a hacer tortillas de harina? Y que se esponjen y todo así. Pero el día que aprendí, yo dije, ¿por qué la gente no aprende a hacer tortillas de harina? Si está bien fácil. Es lo más sencillo del mundo. Entonces, porque quizá uno lo vea bien difícil. ¿Por qué no aprendes a hacer tortillas de harina? No, pues no me salen. Está bien fácil. Yo una vez les enseñé a unos hermanos y me tomaron video, y cada que voy me quieren, no, yo nomás enseño una vez y ya. Luego lo agarran, me quieren agarrar de que pastor haga tortillas de harina, no, con trabajo para mí, y sé hacerlas. Pero es nomás de que quieras, ponte a hacerlas nada más. La vida cristiana es como ir a la luna. Yo veía a los cristianos y decía, qué bonitos son los cristianos, pero eso no es para mí. Yo era grosero, pensaba mal y decía los aleluyas, y bueno, decía de todo. Pero cuando los veía, decía, pues qué suave se la pasan, comen tortas, tacos, no necesitan, están tranquilos. O sea, como yo, pues yo andaba batallando, pensando otras cosas, y yo los veía ellos bien campantes. Y no es que no quisiera, es que yo pensaba que no podía ser cristiano. Yo por mucho tiempo pensé que no podía yo ser un cristiano. Y hace poco le dije a una persona, yo ahora no me veo no siendo cristiano. Le dije, ahora estoy al revés. Antes yo no me veía siendo cristiano. Para mí era una forma de ver lo imposible. ¿Cómo vivir sin decir groserías? ¿Cómo vivir una Navidad sin tomar? O sea, yo eso no lo concebía. ¿Cómo se divierte una persona entonces? Si el 24 no va a tomar. Y en tu cumpleaños, ¿a poco no vas a hacer nada? Decía. Porque un cristiano me decía, no, y vas a estar, pero y en tu cumpleaños no le dan chance a uno de algo, le decía. No vas a ocupar, me decía. No, es que no lo creo. Y el sábado, el viernes, ¿qué hacen ustedes el viernes, el sábado? Oh, vente, me decía, vas a ver que va a estar bien suave todo. Pero yo no entendía eso, por eso mi pastor me dijo, es como ir a la luna. Porque yo me lo complicaba en mi mente. Decía, no se puede ser cristiano. Pero también me dijo, o es como tomarte un vaso de agua. ¿Qué te cuesta tomarte un vaso de agua? Nada, tú vas, lo agarras y te lo tomas. Así es la vida cristiana si lo quieres vivir. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ahora, yo no sé en cuál de las dos estés tú, si ir a la luna ahorita, a lo mejor para ti ser cristiano es lo más difícil del mundo. Pero yo me considero que estoy como tomando un vaso. Para mí esto está bien suave, hermanos. Está bien suave ser cristiano. Se vive tranquilo, te rinde más todo, te quitas de muchos problemas en tu vida, tienes tranquilidad, tienes gozo, felicidad y muchas otras cosas que no necesitas. Una vez alguien me dijo, así en tono de sarcasmo, ¿por qué tú no tomas, Miguel? Y yo le hice la respuesta con una pregunta igual a él. ¿Tú por qué tomas? Le dije. Me dijo, pues porque es sábado. Yo tomo cheve en Apple, le dije, los sábados. ¿Y por qué más tomas? Le dije. Pues es que para agarrar ambiente. Yo agarro ambiente sin nada, le dije. ¿Y por qué más tomas? Le dije, para platicar. A mí me tienen que callar, le dije. Y sin ser. Y le dije, ¿por qué más? Pues nomás, me dijo. Yo no necesito eso. No lo ocupo. Agarro ambiente, platico mucho, estoy feliz. ¿Por qué más tomas? Le dije. No hay necesidad. Digo, al menos en mí ya no hay necesidad. Y eso es algo que hasta en lo económico te va a ver, porque una vez me dijo, pero traes un buen carro. Le dije, son como 2,000 caguamas que no me he tomado. Súmalas. Suma, ¿cuánto cuesta una caguama ahorita? Ya me conoce, las he aventado, ¿no? ¿$30? ¿30 o 40? Háganle así por abajo, no le hagan una seña, ¿no? No los voy a quemar. Ha de andar como en 40, ¿no? Más o menos. No, no sé, ¿verdad? Yo tengo muy. Yo me quedé en 10 pesos. En 10 pesos, me acuerdo cuando iba por mi 10, porque te la envolvían en un periódico. Por 10 pesos me quedé yo. Y dije, ahora que veo que gastan, digo, unas 40, 80. Y pues, digo, por eso andan en camionazo. Y luego dicen, no, ¿y tú por qué? No tomes, no fumes. Yo cuando me casé, fui con un señor a San Luis, fuimos yo y mi esposa recién casados. Y me acuerdo que entramos a su casa, impecable su casa. El comedor, él se dio cuenta que volteé a ver su comedor y nos quedamos admirados. Y él era un señor ya grande y me acuerdo que nos miró y nos dijo a mí y a mi esposa, son como unas 50 comidas chinas, me dijo, que no te vayas a comer. ¿Quieres tener un buen comedor? Me dijo, cocina en tu casa y ahorra para que te lo compres. Y yo le dije a mi esposa, ¿estás oyendo? Le dije. Pero él me dio una lección. Me dijo, no tienes porque andas en otras cosas. Y yo he aprendido cosas que en la vida te rinde más ser cristiano en todos los sentidos. Por eso cuando el apóstol Pablo dio este versículo, es a veces difícil de comprender cuando él dice así, estad siempre gozosos. Es como ir a la luna, ¿eh? Porque ¿quién va a estar siempre gozoso? ¿Quién va a poder permanecer en ese versículo para permanecer en Jesucristo? ¿A qué hace referencia el apóstol Pablo cuando menciona esto? Voy a irme al cuadro para poder dar la idea completa, pero voy a tratar de irme paso a paso. El primer fruto de permanecer en Jesucristo es tener ánimo. Eso significa estar siempre gozoso. No significa que tú no hayas pasado o estés pasando por alguna situación difícil. Lo que importa es que no pierdas el ánimo. Permanecer en Cristo no te garantiza que no vas a tener situaciones difíciles. Permanecer en Cristo no significa que no van a venir. Jesús dijo en Mateo 7, vendrán lluvias, vendrán ríos y vendrán vientos. Y van a golpear, dice, contra tu casa. Pero si estás en la roca, vas a permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Tener ánimo. Dice, si no estás en la roca, te vas a caer y va a ser grande tu ruina. ¿Sabes que la primera señal de no estar en Jesucristo es cuando uno ya no tiene ánimo para seguir? No es que tengas muchos problemas en la vida. No es que te vengan situaciones difíciles. Eso a todos nos va a pasar. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y habla de todo lo que un ser humano va a pasar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Y Pablo decía, por lo cual estoy seguro que nada, ni lo creado, ni lo porvenir, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, nos podrá separar del amor de Dios. Ese versículo, si una persona lo lee y no lo entiende claramente, va a decir, esta persona algún día se va a topar, algún día va a sufrir, algún día va a dejar de decir eso. Pero si nosotros leemos la biografía de Pablo, él nunca dejó de decir eso. Él dijo en otra ocasión en Filipenses 4, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así lo dijo, sé vivir en abundancia y sé vivir humildemente, porque todo lo puedo en Cristo. A veces uno cree que permanecer en Jesucristo es ausencia de situaciones difíciles, que eso nos va a garantizar. Y la verdad es que por eso muchos no conocemos los caminos del Señor, porque a veces la vida cristiana no le damos el correcto entendimiento o interpretación. Permanecer en Jesucristo, la primera manifestación que va a traer a nuestras vidas es que vamos a permanecer con el ánimo para seguirle. Como dijo Pablo, aunque derribado, pero no destruido. Siempre llevando en el cuerpo las marcas del Señor Jesús. Alguien me dijo, pastor, usted no ha pasado problemas. Yo creo que lo doble que tú, hermano. Y ahí como tú ves, a lo mejor piensas que no. Pero créeme que uno de los principios que he aprendido es permanecer en Jesucristo. Mantenerte con ánimo y de seguir. Porque pueden llegar de todo, vientos, lluvias y ríos. De todos tamaños y de todos colores. Pero hay una manera que aquí en este estudio vamos a ver para permanecer en Jesucristo. No te voy a dar una pastilla para que permanezcas en Jesucristo, ni te voy a dar un secreto mágico. Es algo que está escrito desde el inicio de la Biblia. Por eso te digo que a veces la iglesia ha perdido la esencia porque ha tratado de enseñar con emociones a la iglesia y quieren animar a las iglesias con emociones. Les quieren dar un show en vez de darles palabra. Y a la gente lo que le están dando solamente está en su alma, pero no le llenan verdaderamente su esencia de espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero no tenemos la esencia de cristianos. Por eso muchas veces salimos del camino del Señor. No porque el problema sea muy grande, sino porque no logramos permanecer en Jesucristo y perdemos el ánimo. Por eso muchas personas, yo me he encontrado en mi caminar a mucha gente que me dicen esta frase, es que no he dejado de creer en Dios, el problema es que no tengo ganas, estoy golpeado, estoy desanimado, ya no tengo ganas de seguir en este camino. Y me lo dicen dos veces, pero sigo creyendo en Dios. Eso no va a cambiar, me dice. Tengo fe en Jesús. Bueno, eso es bueno que tengas fe en Jesús. Pero aquí lo importante es que no solamente creamos, sino que nos mantengamos en el camino. Que realmente podamos llegar, como dice el apóstol Pablo, como obreros aprobados delante de Dios. Que no nos avergoncemos delante de Él. Que podamos terminar la carrera. Hay un versículo en la Biblia que Pablo lo dice así, he peleado, he acabado, y dijo al final, he guardado la fe. Ese versículo resume la vida de una persona que nunca perdió su ánimo. He peleado, dijo, he acabado, y al final dijo, y he guardado la fe. Y al final dijo, por lo cual me está guardada la corona de justicia. ¿Sabes? La vida cristiana, en una situación práctica, necesitamos aplicar el principio que vamos a ver ahorita, es resistir y muchas cosas que van a venir a nosotros. Resistir y mantenerte dentro del propósito de Dios. ¿Cuál es la manera para mantenernos siempre gozosos? Vamos a Josué 1:8. Y cuando Dios levantó a Josué para que él fuera el que guiara al pueblo de Israel al lugar que él había preparado después de que Moisés había muerto, Dios le dio una palabra a Josué y le dijo: ten ánimo, tú vas a entrar y vas a llevar al pueblo de Israel. Y le dio varias recomendaciones y le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, le dijo, porque Jehová tu Dios estará contigo. Como estuve con Moisés, le dijo, estaré contigo. Dios le empezó a dar palabras de ánimo. Es como cuando alguien va a la guerra o va a algo que va a enfrentar y uno pues le empieza a decir: échale ganas y dale para adelante y mira esto y mira lo otro. Pero los que ya hemos tenido algo en la vida de recorrido, sabemos que las palabras pues sí ayudan, pero que la persona tiene que tener una base para poder lograr lo que realmente va a buscar. Uno le dice a sus hijos: hijo, échale ganas y mantente y adelante y nunca te vayas para atrás y vas a salir de todo. Pero uno sabe que ellos tienen que tener algo en lo cual se tienen que establecer para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, en Josué 1:8, el Señor Jesús le da esta recomendación a Josué. Y comienza con esta palabra, le dijo: nunca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, le dijo, todo te saldrá bien. Josué era un líder que tenía que guiar a un pueblo. Y si el líder se cae, pues todos se caen. ¿Quién es el que debe estar animado en una casa? ¿Te imaginas que se derribe el líder de la casa? Que lo vean ya sin ganas. Que lo vean ya sin deseos. Pues eso contagia. Eso viene y trae a todos los demás un desánimo. Entonces Dios, como sabía que Josué iba a ser el líder para ese pueblo, le dio una forma para que él se mantuviera animado. Y se la dijo muy claro: nunca, le dijo, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medítalo de día y de noche. Porque van a llegar situaciones difíciles. Y a Josué le pasaron, ¿eh? Si tú lees la historia de Josué, vivió diferentes cosas. Y él tenía que mantenerse animado. Sabes que en este tiempo, la única manera de que tú y yo nos mantengamos con ánimo es que tengamos una correcta relación con la palabra de Dios. Y sé que para muchos, quizá en estos tiempos, este principio ha quedado atrás. Porque como te digo, ahora te han tratado de meter otras cosas para mantener al pueblo animado. Para darle ese ánimo o esa emoción para que siga adelante. Y para que no se retroceda en sus caminos. Pero la Biblia dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Y todo lo que uno quizá crea que puede servirnos para mantenernos con ánimo, en un momento se nos puede hacer polvo y se nos puede acabar todo. La vida no necesariamente nos va a dar todo lo que queremos. Hay una regla de oro en la vida que esa te la enseña la vida misma, los consejos de los adultos te lo dicen cuando ya están grandes y te dicen: hijo, decían en San Pueblo, tiene un dicho que dice que no se puede comer y chiflar al mismo tiempo. O haces una o haces otra, ¿no? Y a veces uno quiere todo, pero no necesariamente vamos a tener todo. Y uno quisiera ser cristiano sin problemas o con problemas, no sé cuál sea la situación, pero la única manera que Dios ha puesto para que no perdamos el ánimo de seguir el camino con Jesús es teniendo la correcta relación con la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a nosotros a mantenernos. Cuando nosotros aprendemos a tener esa correcta relación con la palabra de Dios, pues nosotros entonces sí vamos a podernos mantener en el camino con el Señor. Porque en la vida vas a encontrarte con muchas tristezas, desilusiones, cansancios, temores, privaciones que van a llegar a ti. Y te puedo mencionar muchos que yo he vivido o que quizá vas a vivir. Y no es que te lo desee, pero pues la vida es así es. Es una ley de la vida. Jesús lo dijo en Juan 16. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo creo que es algo hasta natural que nos va a pasar. A veces uno en la vida es golpeado en el momento menos esperado. Si tú lees el libro de Eclesiastés, Salomón, que fue el hombre más sabio, dijo que el mal tiempo le llega a los hombres como las aves cuando son atrapadas en la red. O como el pescado cuando se lo llevan a pescado. Una vez yo me pregunté, pobre pescadito, ¿a poco iba a saber que ese era su último día, que iba a terminar ahí en mi taco? Pues él no, ni cuenta, él andaba yo creo bien a gusto ahí en el mar. O ese pajarito que agarraron y que hoy tú te lo estás echando el pollo frito. ¿Te imaginas ese pollo ese día? A lo mejor andaba queriéndose le echar una gallina y pum, se lo echaron a él. Y se lo comieron. Pero nosotros a veces no estamos preparados porque el tiempo no lo determinamos nosotros. El tiempo nos llega a todos. A lo mejor en este momento de tu vida estás pasando por una situación que tú no quisieras estar pasando. Que a lo mejor no la pediste, ni la deseaste, pero está en tu vida y es una realidad. Y es algo que está golpeando tu ánimo, está golpeando el deseo que tú puedas tener de seguir en el camino con Dios. ¿Cómo poderte mantener en el ánimo o permaneciendo en Cristo? Pues teniendo la correcta relación con la palabra. Porque no vas a depender de todo lo que sean las circunstancias externas. Porque como te digo, no siempre va a ser favorable todo para nosotros. No siempre todo se va a alinear para que todo nos vaya bien. Hay días buenos y hay días malos. Hay días que realmente pues no quisiéramos ni siquiera vivirlos, pero llegan. Y uno a veces voltea hacia atrás y solamente los recuerda. Yo no sé cuál día estés viviendo tú. Pero Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él. En todo momento, dice Salomón, en el día del bien gózate. En el día del mal, dijo, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que el hombre no halle nada después de él. Hay que tener un ánimo. ¿Cómo? Teniendo la correcta relación con la palabra. Porque si no tienes la correcta relación con la palabra, tú vas a depender de circunstancias, de emociones, de tiempos favorables. Y créeme que no siempre va a ser así. Va a haber momentos que vas a tener un mal tiempo en tu matrimonio, con tus hijos, en tu economía, aún en tu salud. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Hay gente que ya está enferma de no estar enferma todavía, ya está esperando la enfermedad. Hoy en día la gente se toma sus enfermedades y dicen, es que mi diabetes, como si fuera, yo digo, pues qué bueno que lo dicen para que se queden con ellos, les digo, para que no me lo echen a mí. Dicen, mi cáncer, es que mi cáncer, y digo, ¿y tu cáncer? Pues, ¿dónde lo traes? No, es mío, mi diabetes, mi migraña. Me da gusto y me da tristeza, porque gusto, digo, pues que ahí lo traigan, digo, que no, agárralo tú, le digo, no, que no me venga para mí. ¿Quién trae su diabetes todavía que lo trae ahí cargando? O su cáncer, o su... Pues claro que no lo debes de tener, porque eso te va a destruir. Pero dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero dice también el Proverbio 18:14, ¿mas quién se podrá sostener delante del ánimo angustiado? Por eso a los hospitales ya van y dan risoterapia, y van y le dan a la gente ánimo porque saben que eso es una de las formas de que ellos puedan sanar. En la vida no podemos nosotros mantener ánimo si no tenemos la correcta relación con la palabra de Dios. Ahora, aquí voy a tratar de ser más práctico, porque también esta frase puede quedar a lo mejor un poquito incompleta o sin un final práctico cuando decimos, ¿qué es tener una correcta relación con la palabra de Dios? ¿Qué significa? Yo hice un dibujito una vez, eso lo enseño en los grupos cuando doy y enseño de la Biblia, que para tener una correcta relación con la palabra de Dios hay que agarrarla con los 5 dedos, no con 4 ni con 1. Si la agarras con 1, mira, si lo agarro con 1 se me va a caer ahorita. Si la agarro con 2, pues también. Con 4 me va a faltar el bueno, que es el dedo pulgar, que es el que le da fuerza. En la Biblia hay una historia de un rey que fue y retó al pueblo de Israel y les dijo que se rindieran, que si no los iba a matar. Y el pueblo de Israel tuvo mucho miedo porque ese rey era muy malvado y tenía mucho ejército para matarlos. Y ellos pidieron paz. Y el rey les dijo, no los voy a matar, pero con una condición. Que todos los hombres de Israel se corten el dedo pulgar. Ese rey era abusado, hermanos. ¿Sabes con qué peleaban en ese tiempo los israelitas? Con espadas. ¿Y sabes qué pasaría si no tenían el dedo pulgar ellos? No iban a poder empuñar su espada. Los iba a dejar inútiles para la pelea. Es por eso que tener una correcta relación con la palabra necesitas los 5 dedos. Leerla, oírla, es el dedo chiquito. Leerla, meditarla, memorizarla. Y el más importante, este dedo, es practicarla. Y todos tienen su versículo. Leerla es, oírla es Romanos 10, 17. Leerla es Apocalipsis 1, 3. Meditarla es Josué 1.8, memorizarla es el Salmo 119.11 y el más importante, el que aprieta, es Santiago 1.22 cuando dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué es lo más importante cuando te sirven la comida? Pues comértela, hermano, ¿para qué sirve estar ahí? ¿Qué significa tener una correcta relación con la palabra? Ahorita te lo dije muy rápido, ¿eh? Yo sé que a lo mejor después oye la grabación, oírla, Romanos 10, 17, leerla, Apocalipsis 1, 3, meditarla, Josué 1, 8, memorizarla, Salmo 119, 11, y practicarla, el dedo pulgar, Santiago 1, 22 y 23. Pero voy a tratar de ser más, todavía más práctico. ¿Qué es tener una correcta relación con la palabra? Son 3 cosas que tenemos que tener. Primero, tenemos que creerla. Eso es lo más importante. ¿Cuál es la mejor Biblia? La que vale, ahorita hay Biblias de 2,000 pesos, ¿eh? Pero también si vas al Walmart hay unas que valen 1,99. Y alguien me dijo a mí una vez, pastor, ¿usted cuál cree que sea la Biblia que me ayude? La que leas y que creas, le dije. Porque si tienes una bibliota de 2,000 pesos y no la crees, pues... Te iba a decir, mejor regálala, pero no, algún día la vas a creer. Una vez una persona me dijo, yo tengo en mi casa como 10 Biblias. Y le dije, ¿10 Biblias? Entonces tienes power tú. No, me dijo, pero la verdad, pastor, hay un corrido cristiano, yo les he dicho que es norteño, que se llama La Biblia Empolvada. Así se llama el corrido. Así como hay corridos de la banda del carro rojo y todo eso, hay corridos cristianos. Y uno se llama La Biblia Empolvada. Y termina el último, la estrofa dice, si no la lee, de perdida límpiala. Así termina el corrido. Yo cuando lo leí casi gritaba, así como dije, dice amén, pero así que soy mundano. ¿Te imaginas que oigas ese corrido y que diga el último, y si no la lee? Así dice, voy a decir, si no la lee, compa, de perdida límpiala. Porque habla de un cristiano que tenía su Biblia empolvada. De 2,000 pesos, pero... empolvada. ¿De qué sirve? Así que la primera relación con la palabra de Dios es creerla. Dice Romanos 10, 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es lo primero que debe tener un cristiano en su correcta relación con la palabra. La segunda relación con la palabra es confesarla. Y eso nos da a nosotros la esperanza correcta. No es neurolingüística la que vamos a practicar. es la confesión de la esperanza que hay en nosotros. La esperanza que tenemos en Jesucristo, de que Él cubrirá nuestras vidas. Por eso el Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos. Una vez yo comenté del Salmo 23 que era como el juramento a la bandera que nos enseñan a los mexicanos. ¿Tú has visto a los niños decir el juramento a la bandera en el kinder? Uno se ríe de lo curioso que se ven. Y no hay, la verdad, casi nadie, no voy a meter las manos al fuego, pero casi puedo decir que todos aquí nos sabemos el juramento a la bandera. Si yo les digo bandera de México, a ver, vamos a echarnos los legados y todos vienen rápido. Todos nos acordamos. Muchos se saben el Salmo 23 y lo tienen en sus casas. Hay estadísticas que hay cuadros en los hogares que uno pone de adorno. Y uno de los que más pone la gente es el Salmo 23. Casi toda la gente lo ha escuchado. Es como uno que viene y cae como anillo al dedo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo cuando he estado en lugares neutrales, con el que comienzo es con el Salmo 23, porque todos lo saben, cristianos y no cristianos. Todo mundo se sabe el Salmo 23, pero realmente no todos tenemos la comprensión de lo que es la confesión del Salmo 23. Porque confesar el Salmo 23 es confesar una esperanza que nosotros tenemos en la vida. La palabra esperanza en el idioma original de la Biblia significa gozo anticipado. Y una vez yo dije, ¿qué significa gozo anticipado en lo práctico? La mejor forma de decírtelo es, si a ti te pagan el sábado, es como el viernes para ti. ¿Qué sientes el viernes cuando ya sabes que te van a pagar el sábado? Gozo anticipado. Porque dices, mañana. Miras la camisa y dices, mañana me la compro. Y miras el raspado, dices, mañana hasta con chamoy lo voy a pedir, aunque ahorita no traes ni para el popote. Pero mañana, dices. O no pasas por los tacos y no traes nada ni para un taco. Pero sabes que mañana, dices, mañana me voy a echar 5. Y voy a invitar a alguien más. Eso es esperanza. En la Biblia, gozo. Por eso los cristianos confesamos la palabra, porque tenemos gozo anticipado. Porque creemos que va a suceder lo que el Señor ha dicho que va a suceder. Como dice, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y todo lo que dice el Salmo 23. Por eso dice Romanos 10, 8. Cerca de ti está la palabra, dice. Cerca de ti está. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando uno confiesa la palabra, uno empieza a tener la correcta relación, porque no confiesas lo que hay en tu mente o en tu emoción. En el libro de Reyes hay una historia de una mujer que por mucho tiempo ayudó a un profeta y aún le dijo a su esposo, vamos a hacerle un aposento al profeta que pasa por aquí. Y ese profeta en gratitud le dijo, ve y dile a esa mujer, a su siervo, qué es lo que quiere o qué tiene. Dijo, es que no tiene hijos, dile que al tiempo de las mujeres va a tener un hijo. Y en aquellos tiempos, hermano, los profetas no hablaban al azar, hablaban palabras de Dios. Hoy en día hay tantas cosas que se hablan que a veces uno tiene que dudar de muchas cosas. Y el profeta le dijo, vas a tener un hijo, y la mujer tuvo un hijo. Pero la historia dice que ese hijo se le murió. Y la verdad, la Biblia habla de historias que son difíciles de entender. Hubo una historia de dos hijos que murieron cuando cayó fuego del cielo, literalmente. Y eso no es lo sorprendente, ¿eh? A mí eso, pues yo lo leo y digo, Señor, dice que ofrecieron fuego extraño a Dios. Y vino del cielo, cayó así, ¡fum!, fuego. Un teólogo dijo que hay dos maneras que Dios juzga a los hombres. ¿Con fuego o con sangre? Es como nos decía la abuelita, ¿quieres cinto o vas a entender con palabras? ¿Qué pedíamos nosotros con la abuelita? A mí mi abuela me decía, vas a venir, vas a entrar. Así se ponía en la puerta. Y no había muchas puertas en la casa. Me decía, ¿tú vas a entrar? Y yo le daba la vuelta y dije, a ver, ¿a qué hora duerme mi abuela? ¿Y a qué hora crees que se duerme mi abuela? Yo me acostaba y ahí acostadito, mira, me echaba mis... Las abuelas no olvidan, hermano. Las mamás sí, ahora las mamás es a la una, a las dos, para las y media, tres cuartos, cinco octavos. Y la abuela está diciendo, pégale ya ese chamaco, pues que tanto le estás. Dicen que los papás de ahora sí somos, hermano. Le contamos como 20 veces, por eso volvemos y, ay, ese chamaco, dice, ¿cuántas? Ya van 5, y a la 1 y a las 2. Realmente, la confesión de la esperanza que hay en nosotros nos lleva a tener la correcta relación con la palabra de Dios. Creerla es lo primero, confesarla es la segunda, y la tercera es lo que dice Juan 14:15, obedecerla. Eso es lo que nos da una correcta relación con la palabra de Dios. No es tener una Biblia de 2,000 pesos o de 1,000 pesos o de 1 peso, lo que cueste. Es más, ahorita la Biblia no cuesta porque la bajas por internet. Ya ni siquiera gastas. Ahora hasta te la dan por audio. Ahora te puedes tomar, poner un cafecito, tu conchita, café. Te pones ahí, mira tus audífonos y le pones Proverbios 8, el del día de ahora. Y te va a salir, no clama la sabiduría en las calles, y da su voz, y tu cafecito te lo metes, cafecito de pan. Y hasta le pones pausa, ¿no? Mira, y da su voz la inteligencia junto a las puertas, a las encrucijadas, y ya tú la estás oyendo, bien a gusto, bien contento. Y dices, ya me aventé mi proverbio del día. Ahora sigue mi salmo. Y ya te aventas tu salmo. Y dices, bueno, una quesadilla, ya me aventé mi conchita ahora. Mi quesadillita. Entonces, esa es la relación con la palabra el día de hoy. Hay Biblias que están hasta de colores. Nos las quieren poner lo más fácil, que el rojo es la sangre, que el verde es la esperanza, que el blanco es la pureza, que el azul es lo celestial. La Biblia es al arco iris una vez en México. Y te dan todo lo más fácil que puedas. Ya no hay a la gente cómo hacer fácil esto. Y ahora hasta hay versiones que la más, dicen que es la versión más entendible, como si fuéramos tontos. De a ver, así nos ponen unas versiones como yo, pues si no estamos, todo entendemos. Una vez me dijo una, pero es que está bien difícil entender la Biblia. ¿A poco está difícil entender? No matarás, no robarás. Entenderlo está bien fácil, practicarlo. Dice, uno de los mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel, le dijo, no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Quién de ustedes entiende ese versículo? ¿Sí saben qué es no andar chismeando? No andar chismeando, eso significa. Una vez yo le dije, está bien fácil, yo la leo y me asusto de que está bien fácil entenderla. Me asusto de que está, porque entre más sabes ya no tienes excusa de decir no sabía. Por eso el tercer paso para tener la correcta relación con la palabra es obedecerla. Primero hay que creerla, después hay que confesarla, y al final hay que creerla, que son los tres fundamentos en los cuales un cristiano debe estar establecido: fe, esperanza y amor. Ahora, estamos viendo que hay un principio práctico que debemos aplicar en este punto para permanecer en Jesucristo, y es resistir. Vamos a Efesios 6:13, porque aquí es donde viene lo bueno, ¿eh? Resistir. Ya te dije lo teórico, que son los tres pasos para tener la relación con la palabra, pero ahora voy a lo práctico. Vamos a ponerle pies a la enseñanza el día de hoy. Este es el punto práctico. Resistir. Y aquí es donde viene el punto donde realmente todos vamos a tener que pasar en algún momento de nuestra vida. De que no tenemos que retroceder o voltear. Tenemos que resistir. Y el apóstol Pablo dice, por tanto, tomando toda la armadura de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sabes que hay una presión o hay una prueba o hay una situación que tú y yo tenemos que resistir? Y cada día de la vida tenemos que resistir tentaciones, tenemos que resistir sentimientos, tenemos que resistir adversidades y mantenernos con la correcta relación con la palabra, creerla. Va a haber momentos donde tú tienes que resistir creyendo a la palabra de Dios. Que aún venga un diagnóstico, aún venga una situación que se te dé o se te presente y tú tengas que creer a la palabra. Que tengas que confesarla aún cuando todo pueda ser lo contrario a lo que circunstancialmente estás viviendo. Y al final tengas que obedecerla. Porque siempre obedecerla te va a llevar a la mejor decisión de tu vida. Y eso no es común en estos tiempos. Porque el cristianismo se ha perdido en cuanto a resistencia. Hemos perdido la resistencia. Una historia de la Biblia es de un profeta, Amós, que dice que Dios vino como un albañil, los que se acuerdan de o que algún día han visto un albañil poner una barda, dice que la mejor forma de poner que esté derecha es la plomada. Y lo que Dios hizo, dice que les puso una plomada al pueblo de Israel para ver qué tan derechitos estaban, no porque quería ver esa situación, sino porque eso iba a traer la resistencia de ellos. Y hoy en día a veces el cristianismo se ha doblado ante el mundo, se ha doblado ante la presión, se ha doblado ante las tentaciones y hemos perdido la esencia como cristianos porque no hemos resistido. Los jóvenes se doblan, los matrimonios se doblan, los hombres nos hemos doblado ante todo lo que ha venido y hemos perdido la esencia. Y eso tenemos que recuperar y tenemos que mantener el camino y permanecer en Jesucristo con la relación con la palabra. Y no perder el ánimo. Yo sé que quizá a todo lo que volteemos vamos a ver que no es lo que realmente debería de ser. Y a veces uno pues va perdiendo eso. Porque uno va quedando como aislado. A lo mejor uno se va perdiendo entre toda la multitud. Pero dice la Biblia cuando Elías estaba en esa situación, vino Dios y le dijo, ¿qué haces ahí adentro de la cueva? Y Elías le dijo, Señor, es que solo yo he quedado. Y me andan buscando para darme muerte. Pero el Señor, el Dios le dijo, hay 7,000 que yo he guardado que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y la verdad te voy a decir, sí existe el cristianismo puro. Sí existe la iglesia verdadera que Dios quiere preparar. Hay una iglesia vencedora. Yo te hablé la semana pasada de tres formas que va a venir el Señor por su pueblo. La primera dice que será como ladrón en la noche. Y esa venida va a ser para levantar a su iglesia, a la que dice en Efesios 4 que es pura y sin mancha. Luego viene, dice como rey, donde dice en Mateo 24 que todo ojo le verá. Y cuando dice eso es los que se van a quedar. Y sí se van a quedar muchos. Porque dice que no se van a ir todos en el primer rapto. Otros se van a quedar y es en Apocalipsis que dice que es una multitud que estaba cantando, que dice Juan que eran millones de millones. Tantos dijo que no los pude contar. Y entonces preguntó el anciano, ¿y estos quiénes son? Le dijo al ángel, estos son los que han emblanquecido sus ropas en la gran tribulación. Son los que ocuparon, ya ven que las lavadoras hay el ciclo facilito y luego el ciclo mediano. Son los que no se limpiaron totalmente. Y dijo el Señor, pues les vamos a dar una limpiadita con una tribulación. No quisieron orar en las buenas, pues les vamos a mandar que los anden persiguiendo con la espada para que se arrodille. Y dice que va a venir así. Y a la última venida, dice que vendrá como juez. Y ahí dice que mucha gente va a desear morir y no va a poder morir. ¿Por qué? Porque el Señor va a juzgar. Y ahí cada uno va a ser puesto delante del trono o delante del tribunal de Cristo, dependiendo tu situación. Los del trono blanco de Apocalipsis 20 son los que nunca recibieron a Cristo. Y los de Primera de Corintios 5 son los del tribunal de Cristo, somos nosotros los cristianos. A nosotros los cristianos nos va a juzgar Dios, no por nuestras obras. Nos va a juzgar por las intenciones de por qué hicimos las obras. Si tú le diste una torta a un pobre, pero nomás para salir en tu historia de Face, por eso te va a juzgar el Señor. No por la torta, sino porque querías que te anduvieran viendo. Ahí Dios va a sacar lo que en tu corazón había. ¿Por qué le dijiste buenos días? ¿Por qué le trajiste el agua al pastor? Todo te va a juzgar. Oye, les dio miedo, ¿ah? Sí, les aventé una. ¿Por qué le regalaste el ramo de rosas a tu esposa? Ahí Dios va a sacar. ¿Por qué le hiciste comida a tu esposo? Todo va a sacar. Ese va a ser el juicio de los cristianos. Pablo dice, no juzguen nada antes de tiempo. Porque Dios va a venir y aclarará las intenciones de los corazones, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La gente puede decir, es una buena persona y nos puede aplaudir. Pero el que sabe lo que hay en nuestro corazón y la intención, pues es Dios. Y a Él no lo podemos engañar. Al final eso va a ser juzgado para nosotros. Pero en el tribunal, en el trono blanco, dice que ahí sí va a haber un juicio de castigo. Ahí va a haber un castigo para todos los que no aceptaron a Cristo y dependiendo sus obras, dice, van a ser que están escritas en los libros. Ahí viene el juicio. Entonces, Dios quiere que resistamos. Dios nos llama a eso. ¿Qué significa resistir en la Biblia? Puse los significados que la Biblia tiene. No moverse, seguir luchando y actuar con valor. Quiero terminar con lo que para mí es lo más importante. Poder permanecer en Jesucristo, como te puse aquí en este cuadro, trae como fruto en tu vida y en mi vida el mantenernos con ánimo. No terminé la historia de esa mujer que perdió a su hijo y el profeta la encontró y le dijo a su siervo que vaya y que le preguntara cómo estaba. Y le dijo, pregúntale cómo está. La mujer acababa de perder a su hijo. Y la mujer contesta, paz. Es lo único que le dice, paz. Cuando cayó fuego del cielo y quemó a los dos hijos de Aarón, una de las cosas que Dios le dijo a Aarón, y te digo, por eso a veces querer explicar la Biblia con un entendimiento humano no vamos a poder. ¿Sabes qué le dijo Dios a Aarón cuando sus hijos fueron muertos con fuego? Que no llorara por ellos. Y yo creo que eso es inhumano si lo vemos desde el punto de vista natural. Le dijo, no llores. Y créeme que a un padre decirle que no llore por un hijo, nadie se atrevería a hacerlo. Nadie. Por eso cuando uno quiere explicar aquella ocasión que un joven le dijo, Señor, deja que entierre primero a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Por eso cuando uno va a la relación con la palabra de Dios va más allá de un sentimiento. Va más allá de una circunstancia. Yo sé que a lo mejor tu situación, si yo fuera y lo viera en lo humano, dijera, pues tienes razón de estar desanimado. ¿Cómo no vas a estar desanimado si mira cómo está tu vida? Y mira cómo te está yendo. Sería ilógico que tuvieras una risa o que tuvieras ánimo. Si yo lo viera desde el punto de vista natural. Oye, acabas de pasar por un sufrimiento y todavía tener ánimo. Estás pasando por luchas y pruebas y todavía tener ánimo. Te han desilusionado y todavía tener ánimo. Estás pasando por una privación y todavía tener ánimo. Porque se trata no de la circunstancia, sino de la relación con la palabra de Dios. Por eso Pablo pudo decir este versículo, que para muchos es difícil de comprender, cuando dijo, estad siempre gozosos. Y siempre, pues es siempre. No es que un día no vas a estar o otra ocasión, no. Siempre gozosos. Y si tú te pones a pensar si hay maneras de que eso pueda pasar, pues como te lo dije ahorita, es la relación con la palabra de Dios. Esa es la manera para estar siempre gozosos y para que nosotros permanezcamos con ánimo. Vamos a Filipenses 4, del 10 al 13. Y yo creo que hay muchas historias de la Biblia que nos pueden ilustrar este punto. Muchas. El Salmo 23, 4 es uno de ellos, cuando David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David dijo en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón estará confiado. Yo creo que en la Biblia hay muchas historias que nos enseñan este principio de permanecer con ánimo. Dice en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea. Yo quiero que en tu Biblia circules ese versículo y le pongas con una nota unión con Cristo. Ese es el fruto de estar en unión con Cristo, de permanecer en Jesús. Que te vas a aprender a contentar cualquiera que sea tu situación. Y cualquiera que sea tu situación, vas a permanecer contento porque estás en unión con... No por la circunstancia, porque si no, si fuéramos locos. Si uno se goza de las desgracias y tristezas, pues uno sí a lo mejor tendría una locura. Pero ese no es el motivo de que por qué tenemos ánimo. El motivo es porque permanecemos en Jesucristo. Y al final de cuentas, eso nos hace superar todo lo que pueda venir en contra de nosotros o que podamos vivir. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Yo creo que la generación antepasada, voy a decir, quizá pudo vivir un poco de eso. La generación actual batallamos. ¿Te imaginas a tus hijos con un... que no les hagas una fiesta de tu cumpleaños en estos días, tiempos? Se te arman. Tú pregúntale a un hijo dónde quiere ir a comer y te dicen al Carl's, a la China. Y hay algo que a mis hijas les molesta porque le digo, pregúntale a tu mamá cuántas veces la llevaron al Carl's. ¿Sabes cuántas veces la llevaron al Carl's? Ni una. ¿Sabes cuántas veces me hicieron piñatas a mí? Y me ven traumadón, hermano. Me ven así como... La vida nos enseñó a que una piñata era para todos. A que cuando era una salida era una al año. ¿Sabes que el cristianismo ha pasado lo mismo que la generación en la sociedad? Los sociólogos que se enseñan las generaciones, los comportamientos, dicen que esta generación es muy delicada. No resiste mucho. Ni los fríos, ni los calores, ni las hambres. Es más, no sabe vivir ni en la abundancia. La gente tiene poquito y parece que pierde el piso. Parece que como que nunca tuvo. Y cree que todo el mundo le debe de rendir pleitesía. Ah, oh, que ahora que tiene, ¿y eso qué? A mí me dijo una persona, pastor, ¿usted dónde sientan los ricos? Donde queden. Donde lleguen. Aquí no hay privilegios para nadie, ¿no? Quien llegue y quien sea y tenga o no tenga. Viva como viva, si trae buena ropa o no trae buena ropa, eso es secundario para nosotros. Esto no sirve, esto no funciona así. Dios no nos ha diseñado para eso. Dios nos ha diseñado para que realmente tengamos nosotros un ánimo de seguirle a Él, como estemos. ¿Cómo? Teniendo una relación con la palabra. Por eso puse el último versículo que fue el primero. Esto nos llevará a experimentar, y lo puse con comillas, porque no se trata de conocer, hay que experimentar el primer fruto de permanecer en Jesucristo, que es tener ánimo. Ánimo, hermanos. Yo sé que eso a lo mejor no es muy, muy popular, porque es hasta emocional, si tú quieres, para muchos. Pero no se trata de una emoción, se trata de la correcta relación con la palabra. Eso te va a mantener con ánimo, te va a mantener vivo, te va a mantener en el... Lo más precioso es en el camino del Señor. Créemelo, que tú vas a poderte mantener al final. Ahora en la semana me llegó en la madrugada una foto de un amigo que me mandó de hace 31 años. De un equipo de fútbol en el que participábamos varios de mi barrio. Y me puso a ver la foto, éramos como 15 en esa foto. Y yo creo que nada más estamos 3 vivos de los que estamos ahí. Y me acuerdo que la empecé a ver en la madrugada y empecé a platicar con ese amigo que tenía muchos años que no platicaba con él. Y me pude dar cuenta, hermanos, que tener ánimo para mantenerte en el camino no es sencillo si no tienes la relación con la palabra. Vas a dejar de ver muchas, van a pasar muchas cosas por en ti. La Biblia dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Van a pasar situaciones. El principio que hoy quiero dejar establecido para la iglesia y para ti como cristiano y para mí es que el primer fruto de estar en unión con Cristo o permaneciendo con Jesucristo es mantenernos con ánimo. ¿Y qué es mantenernos con ánimo? No es emoción, es seguir el camino de Dios. Como iglesia eso es. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor y que van a seguir pasando, ¿eh? Y que van a seguirse echando a perder muchas cosas. Aquí el punto es mantenernos y resistir y seguir el camino que Dios quiere. Yo quiero animarte el día de hoy para que si tú estás pasando por una situación que quizás te ha golpeado, te ha llegado y que a lo mejor estás en una incertidumbre, te voy a dar un consejo, hermanos. Busca la palabra de Dios como un recurso para que tú te mantengas con ánimo. Cuando David enfrentó todo lo que él vivió, David tenía recursos que él usó. En el Salmo 103 están los 7 recursos que David usó para su vida. Él es quien perdona todas tus iniquidades, dijo David. Es la sangre de Cristo. Él es el que sana todas tus dolencias. Ese es el nombre de Jesús. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Ese es el amor de Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias. Esa es la palabra de Dios. El cuarto recurso que David usó fue la palabra de Dios. Él es el que te corona de favores y misericordias. ¿Sabes cómo nos corona Dios? Cuando nos pone sus promesas aquí arriba. Y entonces tú agarras todos los favores que aquí están para ti. Las misericordias que Dios tiene para ti aquí están. Y luego dice el quinto recurso, Él es el que sacia de bien tu boca. Esa es la alabanza. Y el sexto es, dice, de modo que te rejuvenezcas el Espíritu Santo. Jehová es el que hace derecho y dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, el poder de Dios. Úsalos, hermanos. Mantente con ánimo. Cualquiera de esos. Por eso me dijo una persona, para todo tiene. Pues es que la Biblia para todo tiene. Para todo. La Biblia tiene para los jóvenes, para las mujeres, para los hombres, para los... Aquí habla de todo. De los flojos, de los trabajadores, de los burladores, de los preocupones, de los que comen mucho, los comelones, de los que casi no comen, de la anorexia, de los que andan pensando en muchas otras cosas, en Santo Claus, en todo, aquí viene para todo. Lo que tú quieras, aquí está. No ocupas más que ir a la palabra de Dios. Vamos a orar, ¿qué les parece? Ponte de pie. Agarra tu Biblia y vamos a dar juramento a la bandera, hermano. No te creas. Hay que creerla, hay que confesarla y hay que obedecerla. Y eso nos va a mantener con ánimo. La primera manifestación de permanecer en Jesucristo es tener ánimo. La semana pasada vamos a ver el segundo versículo. Cada versículo que vamos a leer tiene esta palabra, estad, que significa permanecer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dice, y no es otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sabes que la segunda manifestación de permanecer en Jesucristo es que eres libre. Y eres libre porque tienes la correcta relación con el mundo, porque el mundo tiene tentáculos que te quieren tener atrapado. Que ahí están, que es el pecado, el placer y el afán, que eso lo voy a ver el próximo domingo. Y que hay una manera para poder evitar ser atrapados, que es la única forma como cristianos, que es ser sabios. ¿Sabes que el mundo no lo tienes que enfrentar con fe? Te voy a dar una probadita el próximo domingo nomás. Muchos cristianos usan la fe para el mundo cuando la deben de usar para Dios. En el mundo tienes que usar la sabiduría. ¿Sabes que en 1 Pedro 3, ahí en ese versículo, 1 Pedro 3, 7, Dios le dio un consejo a los esposos de cómo vivir con sus esposas? Y dijo, vosotros, maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Sabes por qué tenemos problemas con nuestras esposas? No es porque no las queremos, sino porque no somos sabios. Tú debes de conocer a tu esposa si es de 4 cilindros, si es de 6 o de 8. ¿De veras? Yo, mi esposa es Toyotita, yo siempre he dicho, esta es Toyota. No es de las de nuevas de ahora, esa es Hyundai, que con un golpe se... Digo, mi esposa es Toyotita. Tú debes de saber que es porque ahora las de ahora, pues... Yo le digo, si trae uñas, no hace tortillas de harina. Le digo a los jóvenes, ponte abusado. Tienes que verle los brazos que... No, pues, ¿cómo va a hacer tortillas con uñas? Le dijo. Tienes que saber escoger. Mírale los brazos, que los ve así como luchadores. Esa hace tortillas de harina. Esa es la buena. O te va a dar un beso y te va a decir que Dios te bendiga.